Panium, número 22, 31 de diciembre de 2023.
Desde el 31 de diciembre de 2023, el león de la tribu de Judá ha estado desvelando verdades proféticas en un orden específico. El orden puede determinarse fácilmente al revisar los artículos que se han publicado en el sitio web de Future for America. En los últimos meses, las verdades que han sido desveladas son numerosas y profundas. El orden no es aleatorio, es intencional. La secuencia identifica claramente un proceso secuencial intencional que Cristo, como el león de la tribu de Judá, lleva a cabo al desvelar los mensajes finales de prueba a la iglesia y posteriormente al mundo. En el libro de Apocalipsis, el león de la tribu de Judá toma el libro que está sellado con siete sellos y abre sus sellos uno a uno, en orden.
Serán revelados en su orden.
Después de que estos siete truenos emitieron sus voces, el mandato llega a Juan, como a Daniel, con respecto al librito, sella esas cosas que pronunciaron los siete truenos. Estas se refieren a acontecimientos futuros que se darán a conocer en su debido orden. Daniel estará en su suerte al fin de los días. Juan ve el librito de sellado. Entonces las profecías de Daniel tienen su lugar apropiado en los mensajes del primero, segundo y tercer ángel que han de darse al mundo. El desellamiento del librito fue el mensaje en relación con el tiempo.
Los libros de Daniel y del Apocalipsis son uno solo. Uno es una profecía, el otro una revelación, uno un libro sellado, el otro un libro abierto. Juan oyó los misterios que dijeron los truenos, pero se le ordenó no escribirlos.
La luz especial dada a Juan que se expresó en los siete truenos era una delineación de los acontecimientos que sucederían bajo los mensajes del primer y del segundo ángel. No era lo mejor que el pueblo conociera estas cosas, pues su fe debía necesariamente ser probada. En el orden de Dios, se proclamarían las verdades más maravillosas y avanzadas. Debían proclamarse los mensajes del primer y del segundo ángel, pero no se había de revelar más luz antes de que estos mensajes hubieran realizado su obra específica. Esto está representado por el ángel que está de pie con un pie sobre el mar, proclamando con el más solemne juramento que el tiempo no sería más. El comentario bíblico adventista del séptimo día. Volumen 7, 971.
La revelación final de los siete truenos fue desvelada después de 2023 y reveló que los siete truenos representan desde el primer chasco alfa hasta el último chasco omega. A Juan no se le permitió definir los siete truenos, pues la revelación de los siete truenos no constituía un cumplimiento único de la historia, sino una ilustración de una delineación de eventos que aconteció en la historia milerita y que volvería a acontecer en los postreros días. Se mostró el cumplimiento perfecto para ilustrar la historia desde el 18 de julio de 2020 hasta la inminente ley dominical. El león hizo resplandecer esa luz sobre la historia de la edificación del templo de los 144.000.
En la historia milerita, los siete truenos representaron el periodo desde 1798 hasta 1844, cuando los mileritas presentaron verdades sumamente maravillosas y avanzadas. Al proseguir la obra que se les había encomendado, los mileritas fueron probados. No comprendían plenamente el mensaje que proclamaban ni la historia que estaban cumpliendo. Las verdades que proclamaban eran aquello que la hermana White define como verdades avanzadas, que no habían de entenderse hasta después de que los mensajes del primero y del segundo ángel hubieran cumplido su obra. Cuando los siete truenos alcancen su perfecto cumplimiento, esos eventos futuros son representados por los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14, en combinación con el libro de Daniel. La obra de los 144.000, que está representada por los eventos futuros de los siete truenos, consiste en combinar el libro de Daniel con los tres ángeles.
El Señor está a punto de castigar al mundo por su iniquidad. Está a punto de castigar a las organizaciones religiosas por su rechazo de la luz y la verdad que se les ha dado. El gran mensaje, que combina los mensajes del primer, segundo y tercer ángel, ha de darse al mundo. Esta ha de ser la carga de nuestra obra. El comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 7, 950.
Desde el 31 de diciembre de 2023, el león de la tribu de Judá ha venido desellando verdades proféticas en un orden específico.
Historia del millerismo.
Hay en la actualidad quienes, al estudiar las profecías de Daniel y de Juan, recibieron gran luz de parte de Dios al recorrer el terreno en el que profecías especiales se hallaban en proceso de cumplirse en su debido orden. Llevaron al pueblo el mensaje del tiempo. La verdad resplandeció con claridad como el sol al mediodía. Se presentaron ante el pueblo acontecimientos históricos que mostraban el cumplimiento directo de la profecía, y se vio que la profecía era una delineación figurativa de los acontecimientos que conducen hasta el cierre de la historia de esta tierra. Mensajes seleccionados, Libro 2, 101-102.
El orden en que Cristo ha estado desellando el mensaje del clamor de medianoche representa acontecimientos históricos que muestran un cumplimiento directo de la profecía y que conducen al cierre del tiempo de gracia. El cumplimiento directo de la profecía en los postreros días no es una revelación de profecías basadas en el tiempo. Sin embargo, Palmoni sigue empleando números para identificar los cumplimientos directos de la profecía. El tiempo ya no es más, y aunque los mileritas portaron el mensaje del tiempo a su generación, el mensaje del tercer ángel es más fuerte que el tiempo.
El Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe ir y ser proclamado a los hijos dispersos del Señor, y que no debe apoyarse en el tiempo, porque el tiempo nunca volverá a ser una prueba. Vi que algunos estaban experimentando un falso entusiasmo que provenía de predicar sobre el tiempo, que el mensaje del tercer ángel era más poderoso que el tiempo. Vi que este mensaje puede sostenerse sobre su propio fundamento, y que no necesita del tiempo para fortalecerlo, y que avanzará con gran poder, hará su obra y se abreviará en justicia. Experiencia y visiones 48.
El orden secuencial en que se desellan las verdades proféticas identifica una historia progresiva, pero también identifica el desarrollo del mensaje. Es salvífico comprender tanto el orden de la historia representada como los pasos mediante los cuales el león de la tribu de Judá ha venido desellando el mensaje desde el 31 de diciembre. En julio de 2023, una voz en el desierto comenzó a preparar el camino para el desellamiento del 31 de diciembre de 2023. Entonces el león de la tribu de Judá deselló el capítulo primero del Apocalipsis.
¿Nada más?
Los mensajes solemnes que han sido dados en su orden en el Apocalipsis han de ocupar el primer lugar en las mentes del pueblo de Dios. No debe permitirse que nada más acapare nuestra atención. Testimonios, volumen 8, 301-302.
Los artículos iniciados en 2023 han de ocupar el primer lugar en las mentes del pueblo de Dios.
Todo lo que Dios ha señalado en la historia profética para cumplirse en el pasado se ha cumplido, y todo lo que aún ha de venir en su debido orden se cumplirá. Daniel, el profeta de Dios, está en su lugar. Juan está en su lugar. En el Apocalipsis, el león de la tribu de Judá ha abierto para los estudiosos de la profecía el libro de Daniel, y así Daniel permanece en su lugar. Él da su testimonio, aquello que el Señor le reveló en visión acerca de los grandes y solemnes acontecimientos que debemos conocer al encontrarnos en el mismo umbral de su cumplimiento.
En la historia y la profecía, la palabra de Dios presenta el prolongado conflicto entre la verdad y el error. Ese conflicto aún prosigue. Aquellas cosas que han sido se repetirán. Mensajes selectos, tomo 2, 109.
30.
El mensaje de Daniel 11:40 fue desellado y formalizado en 1996. 30 años después, la historia oculta de ese mismo versículo está siendo ahora desellada en relación con la formalización del mensaje del clamor de medianoche, un mensaje que consiste en una predicción externa corregida del Islam en conexión con un mensaje interno corregido del clamor de medianoche. El mensaje del clamor de medianoche se proclama antes de la ley dominical del versículo 16, pues es en la ley dominical donde se cierra la puerta en la parábola.
Pedro.
Esto sitúa a Pedro en la historia del sellamiento de los 144.000. Pedro tenía un mensaje que proclamó en el aposento alto y un mensaje que proclamó en el templo. El mensaje del aposento alto es el clamor de medianoche de la parábola y el mensaje del templo es el fuerte clamor del tercer ángel. Para que Pedro proclamara el mensaje del aposento alto del clamor de medianoche, su mensaje primero habría de ser corregido y formalizado. La corrección y la formalización se llevan a cabo al reunir las líneas de profecía que el león de la tribu de Judá ha estado identificando desde el 31 de diciembre de 2023.
La obra ahora es formalizar el mensaje del clamor de medianoche. La formalización del mensaje ha sido tipificada por William Miller en 1831. Y por la revista The Time of the End en 1996. La corrección del mensaje que produjo el primer desengaño el 18 de julio de 2020 ha sido tipificada tanto por Josiah Leach como por Samuel Snow. La obra que cada uno de ellos realizó causó el efecto que siguió en la estela del 11 de agosto de 1840 y en la estela del movimiento del séptimo mes,
En 1840, el mensaje fue llevado a todo puesto misionero del mundo, y en 1844, el mensaje del clamor de medianoche barrió la costa oriental de los Estados Unidos como una ola gigantesca. La obra de los hombres causó el efecto de un derramamiento del Espíritu Santo. 1840 fue al mundo, representado por el mar, y 1844 fue a los Estados Unidos, representados por la tierra. El símbolo de 1840 fue Cristo de pie sobre la tierra y el mar en Apocalipsis 10, y ese mismo capítulo identifica la historia desde 1840 hasta 1844, y presenta a Cristo de pie sobre la tierra y el mar.
Tanto en 1840 como en 1844, el ajuste de la predicción fue un ajuste hacia adelante en el tiempo, hasta la fecha exacta. Una era una predicción sobre el Islam y la otra una predicción sobre la parábola de las 10 vírgenes. Una era externa y la otra interna. 1844 también incluyó un error, un malentendido respecto del santuario. ¿Era el santuario la tierra o era el santuario celestial? El malentendido era aún más profundo que simplemente la definición del santuario, pues también representaba una prueba de si un alma seguiría a Cristo desde el lugar santo hasta el lugar santísimo.
Vi al Padre levantarse del trono y en un carro de fuego entrar en el lugar santísimo, dentro del velo, y sentarse. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayor parte de los que estaban postrados se levantaron con él. No vi que pasara de Jesús ni un solo rayo de luz a la multitud descuidada después de que él se levantó y quedaron en tinieblas perfectas. Los que se levantaron cuando Jesús lo hizo mantuvieron los ojos fijos en él mientras él dejaba el trono y los conducía a un pequeño trecho. Entonces alzó su brazo derecho y oímos su hermosa voz que decía: «Esperen aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantengan sus vestiduras sin mancha, y dentro de poco regresaré de las bodas y los recibiré para mí mismo». Entonces un carro de nubes, con ruedas como llama de fuego, rodeado de ángeles, llegó a donde estaba Jesús. Él subió al carro y fue llevado al lugar santísimo, donde estaba sentado el Padre. Allí contemplé a Jesús, un gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su manto había una campanilla y una granada, una campanilla y una granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban hacia él su fe en el lugar santísimo y oraban: «Padre mío, danos tu espíritu». Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz.
Me volví para mirar a los que aún permanecían postrados ante el trono. No sabían que Jesús lo había dejado. Satanás parecía estar junto al trono, procurando proseguir la obra de Dios. Los vi alzar los ojos hacia el trono y orar: «Padre, danos tu espíritu». Entonces Satanás exhalaba sobre ellos una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero no amor dulce, gozo y paz. El propósito de Satanás era mantenerlos engañados y hacer retroceder y engañar a los hijos de Dios. Primeros Escritos 56:56.
El santuario fue identificado como la clave que explicaba todos los malentendidos engendrados por el malentendido del santuario. Era la clave que explicaba la desilusión. En los postreros días, la clave es la desilusión, que explica el malentendido del templo.
Desde el 22 de octubre de 1844, el tiempo no es más, y el error de la desilusión del 18 de julio de 2020 debe ahora ser corregido, pero no en términos de tiempo, pues el tiempo no es más.
Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y lo que en él hay, y la tierra y lo que en ella hay, y el mar y lo que en él hay, que ya no habrá más tiempo. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10, 5 o 7.
El lugar de la predicción que debe corregirse es Nashville, Tennessee. Y dicho lugar no puede ser cambiado, pues no lo identifica Future for America, sino Ellen White, y el espíritu de profecía nunca falla.
Cuando estuve en Nashville, había estado hablando al pueblo, y durante la noche hubo una inmensa bola de fuego que vino directamente del cielo y se posó en Nashville. De aquella bola salían llamas como saetas. Las casas eran consumidas, las casas se tambaleaban y caían. Algunos de los nuestros estaban allí de pie. «Es tal como esperábamos», dijeron. «Esto lo esperábamos». Otros se retorcían las manos en agonía y clamaban a Dios por misericordia. «Ustedes lo sabían», decían. sabían que esto venía y nunca dijeron una palabra para advertirnos. Parecía que por poco los despedazaban, al pensar que nunca les habían dicho ni les habían dado advertencia alguna. Manuscrito 188-195.
La cuestión interna de las bolas de fuego sobre Nashville es que ello pone de manifiesto que el adventismo del séptimo día laodicense conocía el mensaje de advertencia acerca de Nashville, pero guardó silencio. Este es el punto en la historia profética en el que se manifiesta la vergüenza o el gozo del mensaje del clamor de medianoche. Este es el punto en que quienes han de convertirse en el estandarte comienzan a ser exaltados, en contraste con aquellos que entonces quedan avergonzados por los del mundo, quienes se hallan exasperados e indignados de que el adventismo del séptimo día laodicense no haya dado ninguna advertencia sobre Nashville. Esta misma distinción profética fue representada en el Monte Carmelo entre Elías y los profetas de Baal, y en la historia del segundo ángel dentro de la historia milerita, cuando los protestantes pasaron a ser protestantes apóstatas y comenzaron su papel como el falso profeta, convirtiéndose en las hijas de Roma. En 1989, el cuerno político, por medio de Reagan, hizo exactamente lo mismo, solo que Reagan no se convirtió en las hijas de Roma, sino que llegó a ser Acab y Clodoveo I, amantes de Roma.
Se me presentó una escena. Era la noche anterior al sábado. Fue entonces cuando se me presentó esa escena. Miré por la ventana y había una inmensa bola de fuego que había venido del cielo y cayó donde estaban levantando edificios con pilares. En especial se me presentaron los pilares y parecía como si la bola viniera directamente al edificio y lo aplastara. Y vieron que se ramificaba, se agrandaba, y comenzaron a llorar y a lamentarse, y a retorcerse las manos. Y me pareció que algunos de los nuestros estaban allí de pie, diciendo, pues bien, es precisamente lo que hemos estado esperando, es precisamente de lo que hemos estado hablando, es precisamente de lo que hemos estado hablando. ¿Lo sabían? Dijo la gente. ¿Lo sabían y nunca nos lo dijeron? Me pareció que había tal agonía en su rostro, tal agonía en su semblante. Manuscrito 142, 5904.
La decepción del 18 de julio de 2020 es la clave para identificar el templo que ha de ser alzado como estandarte. La distinción de dos clases de adventistas es un tema principal de la profecía bíblica. Jeremías se negó a unirse a la asamblea de escarnecedores, y las iglesias de Esmirna y Filadelfia fueron ambas contrastadas con la sinagoga de Satanás, cuyos miembros decían ser judíos pero no lo eran. La distinción entre las dos clases de adventistas profesos está representada por la metodología que emplean para estudiar la Biblia. Es la distinción entre la verdadera educación y la educación superior, así llamada, como la denomina la hermana White.
Nashville es conocida como la Atenas del Sur, y el edificio más célebre representativo de Grecia en Nashville es el Partenón, ubicado en el Centennial Park, erigido en 1897 como una réplica a escala real del antiguo Partenón griego. Se construyó para conmemorar el centenario de la admisión de Tennessee como estado en 1796 y estaba destinado a ser demolido tras la celebración. En su lugar, el terreno se convirtió en un parque en 1903 y el Partenón fue reconstruido con carácter permanente desde 1920 hasta 1931.
El nombre Partenón deriva del vocablo griego partenos, que significa virgen o doncella, y se refiere a Atenea en su aspecto de diosa inviolada, sabia y guerrera, de la sabiduría, la estrategia, las artes, los oficios y la civilización. Construido entre 447 y 432 ANC en la Acrópolis de Atenas, albergaba una imponente estatua criselefantina de oro y marfil de Atenea, obra del escultor Fidias, que en esencia servía como su casa o morada divina, donde se creía que estaba presente.
El énfasis del sistema educativo occidental en el conocimiento amplio, la indagación crítica, la preparación cívica y el marco de las artes liberales está fundamentalmente arraigado en la filosofía y la práctica de la Grecia antigua. Sin la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles o la Paideia ateniense, la escolarización moderna tal como la conocemos sería muy distinta.
En 1904 se fundó la Escuela de Madison a 9 millas fuera de Nashville. Ellen White fue miembro fundador de la junta directiva de la Escuela de Madison original, formalmente denominada Nashville Agricultural and Normal Institute, y posteriormente conocida como Madison College. Se desempeñó como miembro fundador de la junta directiva desde su fundación en 1904.
permaneció en la junta directiva hasta alrededor de 1914, el año anterior a su fallecimiento en 1915.
Esta fue la única junta directiva universitaria o institucional de la que ella aceptó alguna vez formar parte o en la que consintió servir. Limitó deliberadamente tales cargos formales en otras organizaciones adventistas, pero hizo una excepción con Madison por su consonancia con sus consejos educativos, autosostenida, de base agrícola, con formación de enfoque misionero que hacía hincapié en la Biblia, el trabajo manual y la preparación práctica para el servicio en el sur y más allá. Los mensajes de Nashville de la hermana White llegaron en 1904 y 1905, en el mismo periodo en que la escuela de Madison se iniciaba, y la exposición del Partenón estaba siendo convertida en un elemento permanente en el parque permanente. Tanto el símbolo de la educación griega como la educación celestial señalaron sus comienzos en el mismo breve lapso de tiempo, que fue también el periodo en que se dieron las visiones de las bolas de fuego de Nashville.
Anoche fue presentada ante mí una escena. Puede que nunca me sienta en libertad de revelarla en su totalidad, pero revelaré un poco. Parecía que una inmensa bola de fuego descendía sobre el mundo y aplastaba grandes casas. De lugar en lugar se alzaba el clamor. ¡El Señor ha venido! ¡El Señor ha venido! Muchos no estaban preparados para salir a su encuentro, pero unos pocos decían, ¡alabado sea el Señor! ¿Por qué alaban al Señor? Inquirieron aquellos sobre quienes sobrevenía súbita destrucción. Porque ahora vemos aquello que hemos estado buscando. Si ustedes creían que estas cosas se avecinaban, ¿por qué no nos lo dijeron? Fue la terrible respuesta. No sabíamos de estas cosas. ¿Por qué nos dejaron en la ignorancia? Una y otra vez nos han visto. ¿Por qué no llegaron a conocernos y a hablarnos del juicio venidero y de que debemos servir a Dios para que no perezcamos? Ahora estamos perdidos. Manuscrito 102, 1904.
El contexto de los mensajes de Nashville se ubicó geográficamente en un ámbito espiritual de educación verdadera o falsa. Una educación que prepara a un alma para ser ciudadana del cielo o de la tierra. No hay referencia al Islam en las visiones de Nashville de la hermana White. Por tanto, ¿cuál sería la justificación para vincular el Islam con la visión de bolas de fuego sobre Nashville? ¿Cómo se alinearía una corrección del mensaje de Nashville de 2020 con la obra de Josiah Leach y Samuel Snow? Sus correcciones se efectuaron cuando reconocieron que la misma evidencia que había llevado a la primera predicción era la evidencia que establecía la predicción corregida.
La evidencia del Islam quedó establecida mucho antes de que se la vinculara con el mensaje de advertencia de Nashville. El mensaje del Islam está directamente vinculado al mensaje del tercer ángel. Este hecho queda ilustrado por varios testigos bíblicos. La advertencia del tercer ángel representa una advertencia acerca de la marca de la autoridad del Rey del Norte, y la advertencia del Islam está representada por la advertencia de los hijos del Oriente.
Pero noticias del Oriente y del Norte lo turbarán. Por tanto, saldrá con gran furor para destruir y exterminar a muchos. Daniel 11:44.
El tercer ángel entró en la historia el 22 de octubre de 1844, cuando la séptima trompeta comenzó a sonar. La séptima trompeta es también el tercer ay del Islam. La rebelión de 1863 acalló el sonar de la séptima trompeta hasta el 11 de septiembre, cuando el tercer ángel descendió en el capítulo 18 del Apocalipsis, al tiempo que los grandes edificios de Nueva York eran derribados por un toque del poder de Dios.
El 11 de septiembre fue el alfa o principio del tiempo de sellamiento, que concluye en el omega o fin del sellamiento de los 144.000 en la inminente ley dominical.
El 11 de septiembre es el alfa del tiempo de prueba de la imagen de la bestia en los Estados Unidos. Dicho tiempo culmina en su omega, que ocurre cuando se impone la marca de la bestia en los Estados Unidos.
El 11 de septiembre es el alfa o principio del juicio de los vivos sobre la bestia de la tierra, incluidos sus cuernos republicano y protestante. Dicho juicio culmina en la inminente ley dominical. 9:11 es el alfa del día de la preparación del Señor, que culmina en la prueba sobre el día de reposo del Señor. 9:11 es el alfa de la edificación del templo, representada por la piedra fundamental, que culmina cuando la piedra de coronación omega es colocada sobre el templo.
El 11 de septiembre es el alfa del tercer ay en los Estados Unidos, que concluye en el terremoto de Apocalipsis 11, el cual es la inminente ley dominical. En ese terremoto el tercer ay viene pronto. La historia de las bolas de fuego de Nashville se sitúa antes de que el tiempo de gracia se cierre en la ley dominical, pese a la proclamación de quienes condenan a los adventistas laodicenses afirmando, «Ahora estamos perdidos».
El libro de Joel y su cumplimiento en Pentecostés exponen el debate en torno al mensaje del clamor de medianoche, cuando una clase que no puede comprender el aumento del conocimiento acusa a los que entienden de estar ebrios. La confrontación entre los borrachos de Efraín y los sabios es un tema que con frecuencia se aborda en la palabra profética de Dios. Uno de los elementos de la verdad es que el mensaje es un mensaje de dos etapas, como lo ilustra Pedro en el aposento alto y posteriormente en el templo. Está representado por el juicio que comienza por la casa de Dios y luego se extiende a los que están fuera de la casa de Dios. El proceso del juicio también está representado por las dos voces de Apocalipsis 18, donde la primera voz abarca desde 9:11 hasta la ley dominical y luego la segunda voz del versículo 4 marca la ley dominical. La distinción entre el mensaje profético verdadero y el falso de la lluvia tardía también es ilustrada por Elías, a quien Malaquías identifica como retornando poco antes del cierre del tiempo de gracia.
Los símbolos de los prudentes y de los insensatos en el Monte Carmelo fueron Elías el prudente y los profetas insensatos de Baal. Elías es Pedro, y los profetas de Baal son los ebrios de Efraín. Una vez que los ebrios insensatos se manifiestan como los falsos profetas de Baal, mediante la efusión de fuego, el pueblo finalmente responde, «El Señor, Él es Dios». Los adventistas del séptimo día laodicenses quedan manifiestos como tales en el cumplimiento de la predicción de Nashville. Aquellos fuera del adventismo que entonces son despertados a la infidelidad de los insensatos quedan bajo convicción, pero su tiempo de gracia aún no se ha cerrado. La ilustración de la manifestación de las vírgenes prudentes e insensatas, representada por el mensaje de advertencia de Nashville, es un hito en el cumplimiento final y perfecto de la parábola de las 10 vírgenes.
El chasco del 18 de julio de 2020 define el mensaje que debe ser corregido, así como la manifestación de quienes dentro del adventismo tienen el aceite y de quienes no lo tienen. Quienes carecían del mensaje del aceite que advierte a Nashville quedan entonces en contraste con quienes sí poseen el aceite. De las dos clases que poseen o no poseen el aceite del mensaje, una ha experimentado un chasco que fue representado por el primer chasco de la historia milerita. La otra no tiene esa experiencia. Sin el chasco tipificado por los mileritas, no hay corrección que efectuar a ninguna predicción fallida. El hecho de que la predicción de Nashville de 2020 identificaba al Islam es coherente con un elemento de un mensaje fallido que necesita ser corregido.
Una evidencia de ello se encuentra en el hecho de que la historia en la que llegan las bolas de fuego de Nashville no solo concuerda con la historia del primer chasco de los mileritas y la subsiguiente corrección del mensaje, sino que además tiene lugar dentro de una historia que comienza con la llegada del tercer ángel el 11 de septiembre, la cual marca la llegada del Islam del tercer Ay. Y en la que el Islam llega nuevamente proféticamente en el terremoto de la ley dominical de Apocalipsis 11. Mantener al Islam en el mensaje, sin referencia directa alguna por parte de la hermana White al Islam y a la advertencia de Nashville, se fundamenta en el tema de la historia, que es el Islam.
En el artículo 153 de la serie titulada El libro de Daniel, identificamos que, de acuerdo con el testimonio de Balaam y el asna, el Islam, representado por el asna, tendría tres interacciones principales con los Estados Unidos en la historia desde el 11 de septiembre hasta la ley dominical. Identificamos el 11 de septiembre como la primera, luego el 7 de octubre de 2022 como la segunda. Señalamos que el primer ataque fue sobre la tierra gloriosa espiritual, y el segundo ataque fue sobre la tierra gloriosa literal de Israel, y que el tercer ataque sería el ataque en el terremoto de la ley dominical. Señalamos que la historia de Balaam, a este nivel profético, llevaba la impronta de la verdad, pues el primer y el último ataque fueron sobre la tierra gloriosa espiritual, y el ataque intermedio fue sobre la tierra gloriosa literal, que es un símbolo de rebelión. Ahora vemos que un cuarto golpe, que marca el comienzo del mensaje del clamor de medianoche, tendrá lugar en la tierra gloriosa espiritual cuando se cumplan las bolas de fuego de Nashville. Esto significa que el segundo golpe de Balaam y su asna es doble. El primero sobre la tierra gloriosa literal y el segundo sobre la tierra gloriosa espiritual.
El artículo presentó una verdad incompleta que el león de la tribu de Judá ha revelado ahora como otro testigo de la conexión profética del Islam con las bolas de fuego de Nashville. Otro argumento que sustenta la asociación del Islam con las bolas de fuego se halla dentro de las líneas de reforma de la historia sagrada. Cada movimiento de reforma posee un tema peculiar propio que impregna todo el movimiento. En el movimiento de reforma de Moisés se trataba de entrar en pacto con un pueblo escogido. Con la línea de reforma de Cristo se trataba del Mesías.
Con la línea de reforma de David se trataba de los 10 mandamientos y del santuario. Con los mileritas, el tema era el tiempo profético, pues los mileritas llevaban el mensaje del tiempo. Con la llegada del tercer ángel el 11 de septiembre, el tema para la línea de reforma de los 144.000 fue identificado como el Islam del Tercer Reich, los hijos del Oriente, el asno de la profecía bíblica, los caballos de guerra de Apocalipsis 9, el viento solano, las langostas y el airarse de las naciones.
El terremoto de Apocalipsis 11 marca al Islam del Tercer Reich y al mismo tiempo representa la conclusión del mensaje del clamor de medianoche. El clamor de medianoche fue tipificado por la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, que comenzó con el desatar del asno. El comienzo del clamor de medianoche en la historia milerita fue la llegada de Samuel Snow a caballo a la reunión campestre de Exeter. El inicio del período del clamor de medianoche está señalado por símbolos del Islam. Existen abundantes testimonios que confirman que el mensaje corregido del 18 de julio de 2020 incluye al Islam como parte del mensaje de advertencia. No se ha identificado una fecha, pero las bolas de fuego de Nashville identifican la controversia del vino nuevo en los días postreros. Por lo tanto, las bolas de fuego de Nashville incluyen al Islam. Pero ¿qué hay de la identificación de las bolas de fuego como armas nucleares?
El mensaje debe conservar la designación del Islam como el antagonista en el ataque, basada en muchos testigos. El error de fijación de tiempo que debe corregirse está tipificado tanto por 1840 como por 1844. El tiempo ya no debe formar parte del mensaje profético, aunque los números sí lo son. El error representado por el malentendido del santuario también debe resolverse, pero antes de que pueda resolverse e incorporarse al mensaje corregido, debe identificarse el error que fue tipificado por el malentendido del santuario. ¿Qué representó ese malentendido del santuario en la advertencia de Nashville del 18 de julio?
Sostengo que las respuestas se hallan en la luz que se ha venido destellando desde finales de 2023. Las tres líneas paralelas de 11 capítulos, que comienzan con el capítulo 11 y concluyen con el capítulo 22, en Génesis, Mateo y Apocalipsis, constituyen la renovación del pacto de Dios con los 144.000. Rechazamos su oferta de misericordia actuando como si no hubiéramos oído su llamamiento, o nos postramos y proclamamos, por nuestras propias fuerzas, todo lo que Él mande, yo lo haré. O permitimos que el Espíritu Santo escriba su ley en nuestros corazones y mentes.
Las respuestas también se hallan en el desellamiento, en el capítulo 12 de Daniel, de los tres versículos que presentan el tiempo como los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. Esos tres versículos también marcan el 31 de diciembre de 2023 en el versículo 7, el 18 de julio de 2020 en el versículo 12, y luego en el versículo 11 se representa el periodo desde 1989 hasta la ley dominical y hasta el cierre de la gracia. Esas tres verdades, dentro de esos tres versículos, se encuentran precisamente en el pasaje de la Escritura donde se expone el proceso de prueba triple que siempre ocurre cuando una profecía es desellada.
Cristo no se limitó a desellar la triple prueba de Daniel 12, sino que también identificó esas pruebas como una prueba fundacional, seguida de una prueba del templo y, posteriormente, de una prueba de tornasol. Asimismo, identificó que la prueba fundacional comenzó el 31 de diciembre de 2023 y se basaba en la prueba fundacional del movimiento milerita, representada por el anticristo como el símbolo que establece la visión externa.
Identificó entonces la segunda prueba, la prueba del templo, como representada por la visión de Cristo en el templo en el capítulo 10 de Daniel. Esa prueba está actualmente en curso. El desellamiento de Daniel 12 de las fechas de 1989, 18 de julio de 2020, 31 de diciembre de 2023 y la ley dominical incluye la visión de Roma y la visión de Cristo. Ambas visiones se exponen en la misma visión en la que se halla el desellamiento del capítulo 12. Los tres capítulos constituyen una sola visión, y la visión de Cristo es la prueba del templo en el capítulo 10, la visión del anticristo es la prueba del fundamento en el capítulo 11, y los hitos de los 144.000 en el capítulo 12 representan la tercera, la prueba de tornasol, donde los insensatos son separados de los sabios, mientras muchos son purificados, emblanquecidos y probados.
La prueba del templo desveló la luz de Levítico 23, la cual era la luz del arca del pacto, que es la luz alfa del sábado del séptimo día y la luz omega del sábado del séptimo año.
La luz de los sábados Alfa y Omega identifica la luz de la encarnación. Esa luz identifica a Dios tomando carne humana con el propósito de restaurar la combinación de la divinidad con la humanidad, lo cual es la obra que Cristo comenzó el 22 de octubre de 1844, la obra que Él está concluyendo ahora en el juicio de los vivos.
La luz de Levítico 23 reunió las fiestas de primavera Alfa con las fiestas de otoño Omega para producir la misma historia desde el 31 de diciembre de 2023 hasta el cierre de la probación humana. Dentro de la línea, la prueba fundamental queda señalada para el 31 de diciembre de 2023, y la prueba del templo se identifica como iniciándose en 2025, la cual continúa hasta la piedra de toque de la fiesta de las trompetas. La voz en el desierto que comenzó en julio de 2023 queda marcada por la fiesta de los panes sin levadura, que concluyó 5 días después del hito de 3 partes. Siguió entonces un periodo de 30 días, tras el cual hubo un hito de 3 partes, seguido a su vez por 5 días, ilustrando así los 3 pasos del Evangelio eterno. El hito alfa de 3 partes seguido por 5 días constituye el primer ángel, los 30 días constituyen el segundo ángel, y el hito omega de 3 partes seguido por 5 días hasta la ley dominical de Pentecostés es el tercer ángel.
Cristo también sacó a la luz Levítico 23 al construir el arca del pacto en el tiempo de prueba del templo. El mensaje, o ángel, del sábado del séptimo día a un lado del arca y el ángel del sábado del séptimo año al otro lado del arca representan a los querubines cubridores que miran dentro del arca. En la historia del sellamiento de los 144.000, la doble luz de esos 2 ángeles, el sábado del séptimo día y la doctrina de la encarnación, es un tema que se estudiará por la eternidad.
Por supuesto, si no eres capaz de ver los 7 tiempos como el símbolo del jubileo, la proclamación de emancipación espiritual de 1863, entonces no verás que las profecías Alfa y Omega de Guillermo Miller fueron los 7 tiempos y los 2300 días. No poder ver el significado de esas 2 profecías temporales relacionadas impide reconocer que 1798 representa los 7 tiempos y que 1844 representa los 2300 días. Con tal falta de conocimiento, sería prácticamente imposible ver que, cuando Levítico 23 se dispone línea sobre línea, poniendo en correspondencia sus primeros 22 versículos que establecen las fiestas de primavera, con los últimos 22 versículos de las fiestas de otoño, la línea comienza con el sábado del séptimo día representado por 1844, y el sábado que cierra la línea de 44 versículos es el sábado de la tierra representado por 1798.
La incapacidad de ver la relación de los 2 sábados representa la incapacidad de ver que los 7 tiempos de 1798 representan la humanidad y que los 2300 días de 1844 representan la divinidad. Con una ceguera tan profunda, parecería prácticamente imposible reconocer que la luz alfa del sábado del séptimo día y la luz omega de la doctrina de la encarnación identifican la obra de Cristo al combinar su divinidad con la humanidad del hombre caído. La obra de Cristo al combinar su divinidad con nuestra humanidad es la obra de combinar 1798 con 1844, pues 1798 representa la carne humana y 1844 representa la divinidad.
La humanidad fue creada a imagen de Dios, dotada de una naturaleza superior e inferior. La naturaleza superior del hombre es carnal y vendida al pecado. Cristo da a un alma convertida su mente en el momento de la conversión, pues en la conversión tiene lugar la justificación, y ser justificado es ser hecho justo. La naturaleza inferior no puede ser redimida instantáneamente, y la promesa evangélica respecto de la naturaleza inferior es que recibiremos un cuerpo glorificado en el retorno de Cristo. La naturaleza superior es la mente y la naturaleza inferior es la carne. La naturaleza superior es la profecía de los 7 tiempos que concluyó el 22 de octubre de 1844, en el día de la expiación, cuando tanto la séptima trompeta como la trompeta del jubileo comenzaron a sonar. Los 7 tiempos de la naturaleza inferior terminaron en 1798, pues esta no puede ser renovada hasta la segunda venida de Cristo.
Los 7 tiempos de 1798, los 7 tiempos de 1844 y los 2300 años de 1844 representan la obra de Cristo que comenzó el 22 de octubre de 1844. Esa obra tenía por objeto unir su divinidad con la humanidad, pero cuando, en 1844, debía unirse el templo constituido por la humanidad y la divinidad, 1798 no debía incluirse, pues representa el atrio de los gentiles.
La prueba del templo incluye la medición del templo y al inicio de la historia del desellamiento que comenzó en 2023, el desellamiento de los siete truenos identificó la historia desde el primer chasco hasta el gran chasco como la manifestación final y perfecta de la historia representada por los siete truenos, los cuales, según la inspiración, representan los acontecimientos que tuvieron lugar durante la historia del primer y del segundo ángel, y también acontecimientos futuros que serían revelados en su orden. El cumplimiento perfecto fue situado dentro del marco de la verdad, que fue una de las primeras revelaciones que llegaron en 2023. El chasco del principio representó el chasco Omega, y en medio estuvo la reunión campestre de Exeter, donde los prudentes y los insensatos fueron separados sobre la base del aceite del mensaje.
El templo de los mileritas fue erigido de chasco en chasco, por lo cual se identifica que el templo de los 144.000 se erige desde el 18 de julio de 2020 hasta la inminente ley dominical, donde se cierra la puerta en la parábola, tal como sucedió el 22 de octubre de 1844. La historia representada por los siete truenos es la misma historia representada a la luz de Daniel 12. La luz de los 1290 días de Daniel 12 se conecta directamente con el periodo de 30 años que se representa en el versículo 11. También se vincula con los 30 años que están distinguidos por el primer representante del pacto con un pueblo escogido y por el profeta que fue levantado para identificar el cambio de la relación de pacto de Israel literal a Israel espiritual. Los 30 días en medio de la estructura de Levítico 23 son los mismos 30 años del primer paso del pacto triple de Abraham con Dios. Los 30 años desde 508 hasta 538 en el versículo 11 son un símbolo del sacerdocio de los 144.000.
Los 30 días en la estructura de Levítico 23 forman parte de los 40 días en que Cristo enseñó a sus discípulos cara a cara hasta que ascendió. 30 es un símbolo de los sacerdotes que comenzaban a ministrar a la edad de 30 años. Los 30 años de 508 hasta 538 identifican la transición de la Roma pagana a la Roma papal, y al hacerlo, identifican la transición del sacerdocio laodicense de los 144.000 al sacerdocio filadelfiano de los 144.000. La transición tiene lugar en tres pasos, representados por 508, cuando el continuo fue quitado. El decreto de Justiniano en 533, seguido por la ley dominical de 538, cuando la transición quedó consumada.
Esos 30 años representan el periodo que va de 1989 hasta la ley dominical, durante el cual el pueblo filadelfiano de Dios, sellado como su templo, será exaltado para que todo el mundo lo contemple. Entonces el mundo juzgará entre Cristo, quien es representado por su pueblo, el cual está sentado en los lugares celestiales con él, y por lo tanto, está en el templo de Dios, y el hombre de pecado, que está sentado en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. En la inminente ley dominical, los obreros de la hora undécima, que son también la gran multitud, se enfrentarán a una prueba fundamental. ¿Es el sábado del séptimo día el sábado de Dios o es el día del sol el sábado de Dios?
Y ahora otra escena se presentó ante él. Se le había mostrado la obra de Satanás al inducir a los judíos a rechazar a Cristo, mientras profesaban honrar la ley de su padre. Ahora vio al mundo cristiano bajo un engaño similar, al profesar aceptar a Cristo mientras rechazaba la ley de Dios. Había oído de labios de los sacerdotes y ancianos el clamor frenético: ¡Fuera con él! ¡Crucifícale, crucifícale! Y ahora oía de maestros que profesaban ser cristianos el clamor: ¡Fuera con la ley! Vio el sábado hollado y una institución espuria establecida en su lugar. Una vez más Moisés se llenó de asombro y horror. ¿Cómo podían quienes creían en Cristo rechazar la ley pronunciada con su propia voz en el monte sagrado? ¿Cómo podía cualquiera que temiera a Dios desechar la ley que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra? Con gozo, Moisés vio que la ley de Dios aún era honrada y exaltada por unos pocos fieles. Vio la última gran lucha de los poderes terrenales para destruir a los que guardan la ley de Dios. Miró hacia el tiempo, cuando Dios se levantará para castigar a los moradores de la tierra por su iniquidad, y aquellos que han temido su nombre serán cubiertos y escondidos en el día de su ira. Oyó el pacto de paz de Dios con los que han guardado su ley, cuando Él hace oír su voz desde su santa morada, y los cielos y la tierra se estremecen. Vio la segunda venida de Cristo en gloria, a los justos muertos resucitados para vida inmortal, y a los santos vivos trasladados sin ver la muerte, y juntos ascendiendo con cantos de gozo a la ciudad de Dios. Patriarcas y Profetas 476.
La gran multitud, compuesta por gentiles y obreros de una sola hora, es sometida a una prueba de fundamento, la cual es seguida de inmediato por una prueba del templo. ¿Será el templo humano de Roma, con el hombre de pecado, la roca o la arena sobre la cual edificas tu fe? ¿O será el templo de la Encarnación, en el que divinidad y humanidad están unidas, el templo de los 144.000, al que Pedro llama casa espiritual? En ese periodo de prueba del fundamento y del templo, la persecución constituirá la piedra de toque del tercer paso, y entonces se cerrará la probación humana.
El león de la tribu de Judá ahora está completando la historia oculta del versículo 40 y ha aportado aún más luz mediante las tres profecías de 250 años de Ciro, Nerón y Trump, y lo hizo precisamente en el tiempo en que él había enfatizado la obra de proclamar el mensaje corregido de Nashville. La línea de Nerón proporciona el marco de la instauración final de la imagen de la bestia en los Estados Unidos y luego en el mundo. La línea de Ciro de 457 años de viaje identifica la historia entre Rafia y Panium, la historia entre la guerra de Ucrania y la Tercera Guerra Mundial, que comienza cuando Panium se combina con Actium en la ya inminente ley dominical. La línea de Trump concluye este año el 4 de julio.
Nerón es un símbolo de la persecución. La iglesia de Esmirna identifica la historia que continúa hasta que la persecución termina 250 años después en la iglesia de Pérgamo y el compromiso. La línea identifica el establecimiento de la imagen y por lo tanto se alinea con la historia cuando la imagen de Cristo está siendo establecida en su templo. El edicto es el punto de partida que conduce a la primera ley dominical, seguida por la puerta cerrada de la división entre Oriente y Occidente, sabios y necios, trigo y cizaña, y los salvos o los perdidos. El edicto que inicia el período es también el edicto que inicia el mismo período de prueba para el mundo. Por lo tanto, el edicto es el primero y el último. Cada hito de la línea de 17 años de Nerón está identificando la persecución en escalada de la crisis de la ley dominical, que comienza con un edicto, algo del orden de un decreto ejecutivo presidencial.
Los tres decretos de Ciro, de 457 a.C., identifican un periodo de 17 años, con tres hitos al final, tal como ocurre con la línea de Nerón y con la otra línea de Ciro, las cuales terminaron con la llegada del primero, segundo y tercer ángel desde 1798 hasta 1844. Los tres pasos de Ciro son la batalla de Rafia, luego 10 años hasta el segundo paso y luego 7 años hasta la batalla de Panium. El comienzo y el fin son ambos batallas, por tanto, llevan la firma del Alfa y la Omega. El primer periodo de 10 años representa un periodo de prueba que comenzó en 2014 con la guerra de Ucrania, y el segundo periodo concluye 7 años después en la batalla de Panium.
Palmoni.
Palmoni deselló para los mileritas el mensaje del tiempo en la historia del primer y del segundo ángel, y él desella el mensaje de los números en la historia de los 144.000, que es la historia del tercer ángel.
Las historias proféticas simbólicas, tales como los 22 años de 1776 a 1798, representados por la revuelta macabea, identifican la causa del inicio del sexto reino y la causa del fin del quinto reino. El 22º presidente, Grover Cleveland, fue el alfa de los presidentes, tipificando al presidente Omega, Donald Trump, por ser los dos únicos presidentes que ejercieron dos mandatos no consecutivos. Trump es el 22º presidente en ganar un segundo mandato, al contar a los otros presidentes que asumieron durante el mandato de un presidente anterior, junto con los presidentes que ganaron para sí mismos un segundo mandato. El sexto reino de la profecía bíblica comenzó en 1798, después de los 22 años desde la Declaración de Independencia. El periodo de 1798 a 2026 está representado por 22 en la fecha alfa y 22 en la fecha omega.
Tres líneas de 11 capítulos que comienzan con el capítulo 11 y terminan en el capítulo 22. Cada una de las tres líneas de 11 capítulos contiene un punto medio exacto representado por tres versículos. Génesis identifica el momento en que se dio la circuncisión como símbolo de una relación de pacto con un pueblo escogido. Fue la primera vez que a un pueblo escogido se le dio una señal que representaba a un pueblo del pacto. Y en Mateo los tres versículos centrales identifican la roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia. Esos versículos identifican cuándo el nombre de Simón Barjona fue cambiado a Pedro, lo cual equivale a 144.000.
La mitad de la línea en Apocalipsis identifica el pacto de muerte al identificar al papado como la octava cabeza que es de las siete. ¿Cuáles crees que son las implicaciones de que el capítulo 11 del Deseo de las Edades identifique el mensaje de Juan el Bautista y de que el capítulo 22 identifique la muerte de Juan?
Hacia la mitad de esos capítulos se llega a la página 168, donde comienza el capítulo titulado Nicodemo. El capítulo 11 se titula El Bautismo y el capítulo 22 se titula Encarcelamiento y Muerte de Juan. El capítulo 11 es un símbolo de muerte, sepultura y resurrección, como también lo son el capítulo 17 y Nicodemo, y como lo es la muerte de Juan.
Continuaremos con estos temas en el próximo artículo.